Buenas tardes, amigos de Las Fallas y de la UPV Radio. Muchas novedades, como siempre, pero en esta ocasión ya dirigidas a lo que son las fallas del 2022, porque todo lo que es seguridad, todo lo que es movilidad, horarios de fallas, todo esto está saliendo a la luz por parte del Ayuntamiento y, de hecho, tenemos un programa muy extenso que hablaremos de muchas cosas, sobre todo de la exposición del Ninot Anaïs. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Anaïs Lorente, me tienes que contar cómo ha ido ese fin de semana cultural que habéis organizado en la falla, pero te quería preguntar, ¿has ido ya a la exposición del Ninot o todavía no?
Hacemos la visita colectiva en la falla este fin de semana. El domingo por la tarde la visitaremos. Yo fui a dejar Ninot el día que teníamos que entregarlos, pero de momento no la hemos visitado en conjunto.
Bueno, que entre otras cosas, esto lo comentaba con Anaïs porque vamos a hablar mucho de la exposición del Ninot, de esa inauguración que tuvo lugar en el día correspondiente y también daremos a conocer a todos los oyentes algunos datos referente a lo que es esta exposición, pero como las novedades están calientes y sobre todo a ti te interesa también como presidenta de Falla, te interesa también la Junta Local de Seguridad, se acaba de reunir esta mañana, tenemos las primeras declaraciones tanto de lo que es el alcalde como el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera, Carles Galiana, las primeras declaraciones referente a las conclusiones que se han tomado, que se han sacado en esa Junta Local de Seguridad. Y son estas las que vamos a escuchar ya.
Van detenir la Junta de Seguretat amb motiu de les falles 2022. Alguns elements a destacar. En primer lloc, que són unes falles normals, només amb mascareta en grans aglomeracions a l'aire lliure, mascletaes, la crida, públic de l'ofrena i en recintes tancats. Recordem que una carpa és aire lliure si té dos parets obertes. A destacar el paper dels coordinadors de Covid en les distintes comissions falleres per a un adequat compliment de les mateixes. Estan 1.800 serveis policials programats per al control i gestió dels actes fallers, així com un centre de control policial en l'Ajuntament que comptarà amb visió directa des de l'helicòpter i els distints drons policials. Els ferrocarrils van a disposar de serveis nocturns i ininterromputs durant els dies claus de falles. En definitiva, com en qualsevol procés normal de falles, està garantida la seguretat de les mateixes. Fem una crida a la responsabilitat individual per a l'ús de la mascareta en els llocs indicats que la policia controlarà el seu compliment.
A totes i tots, jo crec que eixim molt satisfets d'esta Junta de Seguretat per tres motius. Primer, per la coordinació, no? I la voluntat mostrada per diferents cossos i forces de seguretat, no? En la mateixa línia que en el propi Ajuntament estem coordinats Cultura Festiva amb bombers, amb policia local, amb protecció civil, amb mobilitat, no? Que hem estat treballant durant mesos en aquestes falles de 2022. Per tant, en primer lloc, agrair aquesta predisposició, aquesta coordinació. En segon lloc, per la normalitat de la que estem parlant, jo crec que va en la línia en la que ens hem manifestat tant l'alcalde com jo mateix, no? I la que ha estat treballant i sa mesa de seguiment conjuntament amb la Conselleria de Sanitat, no? Pues, efectivament, anem cap a unes falles amb la màxima normalitat possible, més enllà de pues, l'ús de la mascareta que tots coneguem i que després segurament la secretària autonòmica podrà donar més dades. I en tercer lloc, satisfet per escoltar els responsables, tant ara mateix a la delegada del govern com al propi regidor de policia local, no? Sobre el comportament del món faller en les falles de setembre. Jo crec que molta gent tenia dubtes, però jo, com a responsable d'aquest món faller, estic satisfet d'escoltar els responsables, no? Parlar també de com se comporta el món faller en setembre. Aleshores, ara arriba el moment de no preocupar-nos tant del món faller, del seu comportament, perquè ja sabem que ha sigut exquisit en setembre i continuarà sent en mar, i intentar animar, i evidentment a la resta de la ciutadania, aquesta responsabilitat individual a que col·laborem amb nosaltres, col·laborem en les falles, i allà on siga obligatori portar mascareta la porten, i allà on siga recomanable, bueno, pues que facin una valoració de la situació i també, pues, vull dir, no és obligatori llevar-se-la. És obligatori portar-la i recomanable portar-la en alguns aspectes, no? Però la veritat és que molt satisfets per aquestes tres qüestions, no? Per la coordinació, per la normalitat i per l'èxit del món faller.
Esto es importante.
¿Eh? Es muy importante.
Es importante porque además tenemos que conocer un poco cómo, qué es lo que podemos, qué es lo que no podemos hacer en fallas. Y es importante que nos lleguen buenas noticias porque también hace un par de días o ayer, no recuerdo exactamente, el presidente de la Generalitat ya dictó las normas que van a regir para lo que son las fallas del 2022, que luego también hablaremos de ellas. ¿Se puede crear alguna duda, no?
A ver, es que cuando son recomendaciones siempre se puede crear alguna duda, realmente, porque al final lo dejas un poco a la responsabilidad individual de cada uno. Y a mí, personalmente, si algo nos ha enseñado la pandemia, es que la responsabilidad individual de cada uno la entiende como quiere. Entonces ahí, pues bueno, sí que es verdad que las bases son mucho más positivas en cuanto a las fallas de septiembre, porque sí que las restricciones son mucho menos, también es verdad que la situación es diferente, pero bueno, pues no tenemos que perder de vista también que seguimos estando en medio de una pandemia, que vamos a celebrar unas fallas en marzo, que todos estamos deseosos de celebrarlas en ese mes y en sus fechas, pero que no se nos tienen que olvidar un poco pues las pautas básicas, como, aunque sea una recomendación, pues animar a que todo el mundo utilice la mascarilla, sobre todo cuando no puedas mantener la distancia de seguridad.
Bueno, pues siguiendo esta línea, también lo que es el concejal Sergi Campillo, vicealcalde y portavoz del Gobierno Municipal, también comentó en su momento en rueda de prensa las directrices de movilidad y horarios para las fallas del 2022 y también las normas para lo que es la ocupación pública.
¿Qué nos informó? Pues que el centro de Valencia quedará cortado al tráfico el día 16 de marzo, desde el mediodía hasta las 4 horas de la madrugada posterior a la crema de las fallas. Que el perímetro interior afectado comprende la marginal derecha del antiguo cauce del Turia, el puente de las Glorias Valencianas hasta la Plaza América y las grandes vías, incluida la Plaza de España y el paso inferior del Paseo de la Pechina. Los vehículos de emergencias y de servicio público sí que podrán circular igualmente. Del 1 al 15 de marzo la policía local procederá al corte del tráfico del centro de la ciudad alrededor de la Plaza del Ayuntamiento 2 horas antes del inicio de la mascletà, que esto es como venía siendo antaño. En cuanto a las carpas, se instalarán en las calles y estarán autorizadas a partir del 10 de marzo hasta las 7 horas de la mañana del día 21 de marzo. Y sí que es cierto que algunas carpas se podrán instalar antes, con anterioridad a esta fecha, si están colocadas en solares, zonas ajardinadas y zonas peatonales o de aparcamiento que no afecten a la circulación ni al paso de las líneas de autobuses regulares. Igualmente, se podrán instalar carpas con anterioridad a aquellas comisiones falleras con un censo superior a 400 miembros, siempre que la colocación de la estructura no afecte a la circulación de los autobuses de la EMT.
Bueno, pues esa es la normativa que se va a regir y que nosotros queríamos dar a conocer para todas las comisiones falleras de Valencia y también para aquellos interesados que se vayan a mover.
Es bueno porque volvemos un poco a la normalidad.
Sí, prácticamente sí. Hablando precisamente también de esa normalidad, pues tenemos lo que es las recomendaciones sanitarias para las fallas del 2022 que anteriormente comentábamos, ¿no? Y que, pues entre otras cosas, lo que estábamos hablando referente a lo que son las mascarillas y también que no será necesaria en exteriores cuando se pueda mantener la distancia de seguridad, ¿no?
Claro, al final yo creo que es la pauta básica que llevamos siguiendo un poco desde el inicio de todo esto, que es distancia de seguridad cuando no se pueda mantener, mascarilla obligatoria. Y obviamente, pues en las aglomeraciones tipo mascletas o verbenas o similares, pues todo el mundo tiene que usar la mascarilla. Además, ahora que hemos hecho las cosas tan bien y que a la gente le hemos demostrado de qué pasta estamos hechos los falleros, es momento de reafirmarnos un poco y asentarnos como tales. Entonces, en marzo son recomendaciones, volvemos otra vez a lo mismo, pero son necesarias y serían... Sería interesante que todos tuviéramos la misma base, que es cumplirlas.
Bueno, pues la, claro, ¿a quién afecta también? Nos afecta a los falleros, nos afecta a lo que es el público en general, pero principalmente las que estaban muy atentas a este tema era la Fallera Mayor de Valencia y sus componentes de la Corte de Honor, que justamente están de viaje.
Sí, están de viaje.
Están de
justamente
viaje.
Además les pilló de viaje y me consta que estuvieron conectadas en la retransmisión de la rueda de prensa del presidente y estuvieron muy al tanto de ello.
Iban camino de Málaga,
de Málaga
con los amigos del Levante,
sí,
del periódico Levante, para hacer ese extra de Fallas que también
tenemos muchas ganas de ver.
Tenemos muchas ganas de ver. Bueno, pues estas son las declaraciones, claro, que hizo a todo el mundo fallero Carmen Martín Carboner, la fallera mayor de Valencia, referente a estas medidas, que claro, recibió con satisfacción, por supuesto.
Molt bon dia a totes i a tots. La Cort d'Honor i jo estem molt orgulloses i satisfetes de la informació per a les falles d'enguany. El col·lectiu Faller sempre ha sigut un exemple de responsabilitat i ara més que mai hem de seguir representant-lo, representant les falles com es mereix. Espero que tingueu unes falles inolvidables i que el mes de març sigui un mes molt especial per a tots. Sempre respectant les normes sanitàries i de seguretat. Llarga vida a les falles.
I també, clar, com no, si la fallera major està satisfecha, la Corte d'Honor està satisfecha, pues el alcalde, com no lo iba a estar, ¿no? És su ciudad, la ciudad que dirige y, por lo tanto, esas medidas que ya se relajan porque tratamos de volver a la nueva normalidad, pues a él también le satisfacen, ¿no?
Sí, además, bueno, pues es lógico también. Al final estas medidas también nos llevan a reafirmar que cada vez la cosa va a mejor, sin bajar la guardia, pero a mejor.
Pues vamos a escucharle a él también, a Joan Ribau, el alcalde de la ciudad de Valencia.
El marc que s'acaba de concretar per presidència de la Generalitat per a desenvolupar les festes té un doble objectiu. Per una banda, garantir la seguretat de les mateixes i per altra banda, avançar en la màxima normalitat de les falles i resta de festes. Respon, en definitiva, al principi que hem defensat sempre des de València, la seguretat i la màxima normalitat. Des de la Junta Local de Seguretat que celebrarem el proper dimecres, informarem, a més del protocol, concretarem els detalls del mateix. Volem ressaltar i valorar el paper i el treball realitzat per la mesa de seguiment que ha estat activa en tot moment al llarg d'estos dies i valorar la responsabilitat i voluntat de diàleg de tot el món faller. Unes falles segures impliquen una responsabilitat col·lectiva, però també vol dir una responsabilitat individual que totes i tots hem de col·laborar a dur-la a terme.
Bueno, pues ahí estaba el alcalde. Esto ocurría el lunes. Estas declaraciones se hicieron el lunes y ya hablaba de esa reunión de la Junta Local de Seguridad, la cual en caliente nosotros ya la hemos dado a conocer. Cuéntame, ese fin de semana fantástico y maravilloso. Yo estuve en la última parte, pero tú me vas a contar principio a fin.
Organizamos un fin de semana cultural desde la Delegación de Cultura de Humanista Furió. Y la verdad que muy bien, pues el sábado los niños tuvieron su merienda cultural, en la que además hicieron una actividad que era hacer dibujos simulando el cartel de fallas, pero nuestro propio cartel de fallas de humanista. Y luego el domingo pues tuvimos una serie de actos que giraban en torno a la Gala de la Cultura con la que cerramos la tarde. Por la mañana fuimos a recoger y acompañar a los brillantes que se otorgaban a Camins al Grau. De ahí nos fuimos al Casal, hicimos entrega de recompensas a todas las personas de la comisión que recibían las recompensas este año. Luego pasamos una jornada muy divertida porque pues, se organizó actividades a mediodía para toda la comisión. Por la tarde se hizo una muestra de bailes regionales de nuestro grupo de bailes regionales y luego acabamos con la Gala de la Cultura que, bueno, pues como pudiste estar allí también, viste que pues, tuvo de todo. La presentación del Gibret, tuvimos la presentación de los carteles de Humanista de Fallas hechos por los niños. O sea que la verdad que fue una tarde muy emotiva y de muchas emociones. Se repartieron todos los premios también de todos los concursos culturales que hemos ido haciendo a lo largo de este ejercicio. Y bueno, pues ya fue un poco el arranque de la actividad de cara a Fallas. Ahora ya no paramos ningún fin de semana.
Bueno, ¿eso es algo que hacéis habitualmente todos los años?
Sí, normalmente lo hacemos porque ya llevamos unos cuantos años que desde la Delegación de Cultura, pues durante el año crean actividades y luego se hace una gala de la cultura en la que, pues además se hace una obra de teatro o alguna propósito. Entonces, es una actividad muy chula y que además, pues a nosotros que nos gusta mucho esta parte también del artisteo fallero, que le digo yo como siempre, pues es una tarde bonita para que la gente se reencuentre y vuelva a participar de actividades que por culpa de la pandemia pues sí que las hemos tenido un poco más decaídas.
Bueno, pues nos vamos a ir directamente a lo que es la exposición del Ninot, que para todos los oyentes, vamos a dar alguna información que puede resultar interesante. Y a partir de aquí, pues nos vamos a ese acto de ese día de la inauguración, que vuelve a lo que es el Museo de las Artes, el Príncipe Felipe, después de estos tiempos de pandemia que ha evitado que se puedan inaugurar allí.
Qué emocionante es para todos volver allí y ver toda la exposición. Y bueno, yo la verdad es que el día que fuimos a entregar los Ninots, aunque había alguna ausencia que por tema COVID pues estaba confinada y esa persona y no pudo acudir, pero sí que es verdad que fue muy bonito porque además es como retomar dentro del Museo de las Artes y las Ciencias, que son 3.600 metros cuadrados de sala, pues durante las próximas semanas recoge cerca de 750 Ninots grandes e infantiles, que además optarán al indulto a través del voto de las personas que visitan la muestra al indulto del fuego. A partir del sábado 5, el horario de la exposición es de 10 a 20 horas, de lunes a jueves, y de 10 a 21, de viernes a domingo. Las entradas se pueden adquirir por las vías habituales que habilita la Ciudad de las Artes y las Ciencias y estarán al alcance del público en general por 3 euros y por 1,50 para los niños y niñas entre 4 y 12 años, personas mayores de 65 o con diversidad funcional y personas socias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, cuyo pase incluye el pase al Museo de las Ciencias. Las comisiones falleras, de hecho, sí que es cierto que retoman lo de acudir de forma gratuita a través de Junta Central Fallera.
Bueno, que nadie se pierda la exposición, que no. El tiempo pasa corriendo, ¿eh? Y cuando menos sí. Te das cuenta te llega ya ese día 14 en el cual empiezan a recoger los ninots infantiles y por lo tanto ya lo dejas de perder. Hay mucho tiempo todavía para poder visitarla, para poder verla. Yo ya lo he hecho.
Y para poder votar.
Y para poder votar, que ahí está, que hay una buena disputa también.
Sí, es que este año... Yo creo que ya no solo las fallas, sino que los artistas también tenían muchas ganas de volver con sus ninots a la exposición. Y entonces hay mucho nivel.
Ajá. Pues vamos a empezar por aquí, ese día 4 en el que se inaugura la exposición del Ninot. Y el primer discurso que vamos a escuchar va a ser el del presidente de la Junta Central Fallera, el de Carles Galiana.
Fa quasi 2 anys van vindre quasi amagat a este mateix edifici per tal de donar el resultat de l'exposició del Ninot de 2020. Amb els carrers quasi buits i amb la presència de poc més de 5 o 6 persones, donarem lectura al veredicte del vot popular. Ara tot sembla molt lluny ja, però no fa tant de temps. Avui, per als que diuen que mai se n'anaren, tornem a la ciutat de les arts i les ciències. A les falles de setembre tornarem a faltar, malgrat estar immensament agraïts a la Marina de València per acollir-lo, mentre en aquest espai es lluitava i es lluita contra la pandèmia, la veritat és que és un autèntic plaer tornar. Un espai especial per al món faller que en molt poc de temps, des de 2016, ha fet ser. Un espai que posa en valor el treball de tants i tants artistes i tantes comissions. Vull agrair a la direcció de la Ciutat de les Arts i les Ciències la seva predisposició a acollir-nos de nou després d'este xicotet parèntesi. Gràcies a totes i tots els artistes fallers pel vostre esforç, a les delegacions implicades de Junta Central Fallera i a les posicions falleres per participar. Però vull aprofitar per a fer una crida a la responsabilitat. La pandèmia encara és viva. Afortunadament, els fallers i les falleres no han sigut responsables de cap brot. Si en alguna cosa hem ajudat, ha sigut precisament a parar-la i així hem de continuar, actuant com fins ara, amb precaució i cautela. Les falles són de totes i tots, i ningú de nosaltres té el patrimoni sobre elles, ni sobre un esdeveniment com este, ni sobre cap altre. Això és de totes i tots els que treballeu per la festa. Ahir donarem tradició a la pólvora, avui als artistes, fa no res a les falleres i a l'indumentària, en no res a les fets, a la música, a l'alegria. Les falles estan reviscolant les seues tendres, com tots els anys. Com diu el cartell de falles, reneixem de les paraules. Gaudim de l'exposició. Moltes gràcies.
Bueno, sobre todo tenemos que tener responsabilidad, ¿eh?
Sobre todo.
La hemos tenido durante mucho tiempo, no la vayamos a perder ahora, justamente cuando empezamos esa recuperación de esa normalidad que tanto queremos, que lo decimos muy a menudo, pero la realidad es así, porque tenemos muchas ganas de ello.
Sí, a ver, todos tenemos ganas, todos también estamos un poco cansados de tantas restricciones, de que a nivel social, pues tanto aislamiento, y yo pues también soy la primera que reconozco que todos tenemos ganas de juntarnos en la falla, de recuperar nuestros encuentros de los fines de semana previos a fallas, de la semana fallera, pero sin perder de vista que lo hemos hecho muy bien y tenemos que seguir haciéndolo igual de bien.
Bueno, pues en esta ocasión a quien vamos a escuchar de nuevo, hoy tenemos protagonista al alcalde de Valencia en esa inauguración de la exposición del Ninot, a Joan Ribó.
La inauguración de la exposición del Ninot és el tro d'avís de la festa, el preàmbul d'un dels elements que esperem amb més expectació. La falla, aquest artefacte creatiu al voltant del qual els valencians hem sabut construir tot un món de festa i cultura. I un any més, els artistes fallers ens ofereixen una mostra del seu treball que ens permet contemplar una foto fixa del moment històric en què vivim. És gràcies, sobretot, aquells ninots que retraten l'actualitat, que donen compte de les preocupacions i les vivències de la nostra societat i que inexorablement acabaran devorats per les flames de l'escarni públic. Uns ninots que són obra d'aquells que, com deia l'artista recentment desaparegut, Vicent Lluna, fan falles posant el cor en elles, perquè, com insistia el mestre, has de sentir la falla. Sentiments que en ocasions són d'incertesa, com els de tots aquells que viuen intensament la festa de les falles i que en els últims mesos han hagut d'enfrontar-se a situacions noves, a escenaris inesperats. Per això, més enllà dels exercicis de resiliència necessaris, és perentori també qüestionar-nos tot allò que ens ha dut a aquesta situació. Només així podrem abordar col·lectivament els reptes que ha d'afrontar la festa de les falles. I entre aquests reptes, un dels més importants és assegurar la dignitat d'un ofici, el reconeixement d'una professió, la continuïtat de la seva expressió artística. Els artistes fallers i les institucions, però també les comissions falleres i el sector productiu de la creativitat, hem de treballar conjuntament perquè garantir la supervivència del sector és també garantir la supervivència de la festa. Per acabar, vull expressar la meva felicitació a tots els artistes que participen, que participeu en l'exposició del Ninot, per haver passat un any més el seu cor en les falles. I agraïment per compartir amb tota la ciutat el bon treball.
El trabajo de los artistas está bien volviendo también a lo que tenía que ser, ¿no? Y la exposición del Ninot es un ejemplo de ello, porque desde luego, por lo que hemos visto ahora, la calidad que tienen lo presentado es bastante buena en general.
Muy alta, y además, a ver, yo también creo que ellos necesitaban recuperar un poco sus tiempos, su temporalidad, el que ahora llegue marzo y vacíen los talleres para a partir de abril volverlos a llenar de proyectos nuevos, de fallas nuevas, porque al final, pues también estas fallas también llevan ya haciéndolas, como hablaba yo con uno de mis artistas, pues demasiado tiempo y el recuperar un poco la normalidad que decimos, pues también a ellos esto les ayuda, porque también ellos han sufrido mucho y pues ves un poco más la luz.
Pues en esta ocasión a quien vamos a escuchar es a Paco Pellicer, que es el maestro mayor del gremio de artistas falleros, en su discurso de esa inauguración de la exposición del Ninot, que además luego, una vez que terminamos tranquilamente, pues le pudimos entrevistar y también lo escucharemos posteriormente.
Y hoy venimos así en cor obert, perquè tenim una satisfacció tremenda de poder tornar a, entre cometes, la normalitat que tots desitgem. Afortunadament, l'espai del Museu de Príncep Felipe ens acull, jo crec que de la millor manera possible, que és deixant les seues instal·lacions per a que l'exposició de Ninot tinga la repercussió i el decorat impressionant que jo pense que mereixem. Els artistes fallers avui tenim l'oportunitat de presentar-nos en societat, tot i que ara els mitjans de comunicació ja avancen massa el que podria ser una sorpresa, però bueno, tindrem que assumir que el segle XXI és així. Bé, la qüestió és que avui se presentem en moltíssima il·lusió, com sempre. Sabeu que existeix una competició, anem a dir, de primera divisió, però després estan totes les categories de les falles de la ciutat de València i tots els artistes que posen l'interès màxim, no tant per a guanyar en la dificultat, però sí per a mostrar la seva manera de treballar i sobretot per a defensar, anem a dir, a una comissió que és la que ha contractat a aquests artistes. Estem contents, estem orgullosos de tornar i jo el que desig és que la gent pugui gaudir d'una exposició del Ninot, com sempre, anem a dir, però en el punt d'il·lusió extra que suposa tornar a les falles tal com desitgem que sigui.
Están contentos, ¿eh?
Sí, ya lo creo. Ya lo creo que están contentos porque es que además ya lo que estamos hablando no es lo mismo esto que vuelvan también a la ciudad de las artes y las ciencias. La verdad es que, pues bueno, significa que hay trabajo, sobre todo que hay trabajo, ¿no? Que ya... también ahora en la entrevista que vamos a emitir, ya de Paco, él nos lo comenta, que han habido unos años muy difíciles, muy comprometidos y que por lo tanto esto supone una gran alegría para...
Sí, para es que es lo que hablábamos antes, para todos es una inyección de alegría y para las personas que encima su trabajo depende de forma directa de esta fiesta, pues más todavía.
Seguimos hablando de artistas falleros y lo vamos a hacer como siempre, como cada 15 días lo hacemos con nuestro amigo Iván Esbri, que en esta ocasión nos va a hablar de la familia Villalba, que bueno, que la verdad es que estamos hablando de unos artistas de primeros de siglo y que estaban muy vinculados a lo que es la industria del cine, pero todo eso nos lo cuenta Iván. Pero
que sabe un montón.
Con todo detalle. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto y compañía.
Hola, Iván.
Hola, Anaís. ¿Qué tal?
Pues háblanos de la familia Villalba. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su trayectoria, su historia?
Bueno, pues su historia y su trayectoria aquí en Valencia y en concreto en las fallas o en las artes decorativas clásicas, pues es muy remota, como dices, es a principios de siglo. Empieza todo con Tadeo Villalba Monasterio, que nació en 1879, para que veáis las fechas que estamos barajando, y faltó a principios de los años 50. Y más o menos llegaron a trabajar junto a algunos años Tadeo Villalba Ruiz, su hijo, que es nacido en 1909 y fallecido en 1969. Plantaron en comisiones que hoy nos parecen tan curiosas y sorprendentes, pues como la Plaza del Molí en Arrobellas, desaparecida por la Avenida del Oeste, o Lauria Pascual y Genís, o Sornico de Salvatierra, es decir, comisiones desaparecidas de esa Valencia de primeros del siglo XX, justo en el momento en que además la fiesta se estaba consolidando y estaba ya buscando su proyección internacional a través del tren fallero y el cartel de fallas y otras efemérides que también hemos recordado en el programa. La carrera de ambos se redirige de las fallas hacia el cine, hacia los decorados, hacia también una incipiente industria aquí en Valencia como era Cifesa, y eso ya les llevó a un asentamiento casi permanente hasta el fin de los días de ambos en Madrid. Y allí en Madrid nació el tercer miembro de esta saga, que es Tadeo Villalba Rodríguez, que pues ya nacido allí, pero con sangre valenciana, no se decoró a las, no se dedicó a las artes plásticas, a la decoración, pero sí que fue productor de cine. Y de hecho produjo pues muchísimas películas de estas de que llamamos de cine de barrio, tipo el 20 Alemania Pepe, o por ejemplo, pues Hay que educar a papá y todas estas, de cine pues español de la época, pero también colaboró en grandes superproducciones del Hollywood, de las que se rodaban aquí en Almería y en otros puntos, pues como por ejemplo Patton o El Cid. Y en esa ocasión, en esas ocasiones, no dudaba en descolgar el teléfono para llamar a los artistas falleros, y como hemos comentado en otros episodios, pues ahí está esa intervención de Juan Huerta, de Salvador de Bon, o de Vicente de Luna y de Regino Mas en la industria del cine. Pues es en parte gracias a los Villalba.
Bueno, y además ahora que vamos muy calentito, tenemos todavía los Goya, ¿no? Parece ser
sí,
que...
los Goya.
Ajá. Parece que ellos también estaban vinculados un poco con los Goya, en el sentido de que no sé si recibieron uno o algo de esto, ¿no? Había por ahí.
Pues sí. En concreto, el tercer miembro de la saga, Tadeo Villalba Rodríguez, este que se dedicó ya plenamente a la producción, fue Goya de Honor en 2007. Uh-huh. Así que, pues podemos decir que una persona muy vinculada a... Bueno, hay muchos premios Goya que son valencianos, pero en concreto alguno que haya tenido un vínculo o una raíz directa con lo que es el arte efímero y las fallas, pues lo tenemos ahí representado. Falleció en 2009, al poco tiempo de recibir este Goya de Honor, pero bueno, también actualmente su hijo, Tadeo Villalba IV, porque todos han ido repitiéndose el nombre, pues también se dedica a la producción.
Ajá. Es sorprendente, Anaís, esto de los decorados de cine, porque hay una gran cantidad de... Hay una gran cantidad de artistas falleros que han trabajado para el cine y para decoradores. Yo te invito, Iván, a que un día que vengas al estudio y que hablemos de esto, ¿no? Porque sería, sería interesante el hablar de todos aquellos artistas que han trabajado. Además, hay un libro que son Los escultores del fuego, que habla un poco de esto, y que nos indica pues películas. No recuerdo ahora mismo, tú lo sabrás mejor que yo, Iván, pero no sé si...
Hay muchísimas, muchísimas. Mira, en el Hollywood Dorado participaron en muchísimas. Lores de Arabia, por ejemplo, es una película en la que intervinieron artistas falleros. Y hasta los 80, por ejemplo, con las películas de Juan Piquer Simó, el valenciano Juan Piquer Simó, incluso algunas de género slasher, del género de terror, también intervinieron.
Pues prepárate ese programa... Que en unas fechas próximas lo haremos o al pasar fallas, ya veremos. Pero le buscaremos una fecha para hablar de esto que será seguro muy interesante. Gracias, Iván.
Vale, genial. Nos vemos.
Un abrazo, Iván.
Bueno, hemos dejado para el último lugar a la Fallera Mayor de Valencia en esa inauguración de la exposición del Ninoy, que también lleva... lleva una agenda súper apretada.
Es que ya precisamente ahora mismo la agenda ya no para hasta el 19 de marzo.
Pues de acto en acto no para, como dice Anaís. Hoy volvían de Málaga, de ese extra del Levante, precisamente. Y en el día de la inauguración de la exposición, pues ella estaba junto con Nerea, junto con la Fallerita Mayor Infantil, orgullosa por este hecho, ¿no? Porque... bueno, que lo comente ella.
Fa uns mesos, quan el nom d'estes 26 falleres de Bressol va ressonar a la Fonteta, ens sentíem les més afortunades del món. Molts ens deien que estaven boges per presentar-nos quan la incertesa i la confusió encara estaven presents a les falles. I sabeu què? Nosaltres no volem que es diguin valentes per donar aquest pas endavant, perquè els verdaders valents no sou altres que aquells que lluitareu per mantindre viva la nostra festa. I en concret, pels que convertiu els somnis en la major mostra d'art efímer del món. Les artistes i els artistes fallers. Un ofici tan nostre i que la pandèmia ens va mostrar que cal salvaguardar i admirar. Per fi ho hem aconseguit. Així està la mostra més gran del que som, del que hem creat, d'allò que plantarem i cremarem i que representa a totes les comissions falleres que conformen la nostra gran festa. I no sabeu quin goig tornar a fer-ho en aquestes dates. Febrer ha arribat amb més força que mai per proclamar al món sencer que estem a les portes de la nostra festa. Una festa que gira entorn a la falla, eix fonamental, sense el qual no seríem el que som, falles. Estem esperant amb molta il·lusió veure eixes creacions fetes per part d'artistes fallers, artesans i dissenyadors que han treballat de valent per engalanar cada racó, per tornar a omplir-nos de la sàtira, l'enginy i la gràcia que tant ens identifica. El millor preludi per a una setmana fallera de somni i que donarà pas a les flames la nit de Sant Josep. Gràcies a totes les persones que heu fet possible la continuïtat de les falles i a tots i totes els que no heu deixat de cuidar aquest ofici, perquè no ha sigut gens fàcil el camí, però les falles, igual que tots i totes nosaltres, sempre ens sortim com la primavera, aflorant amb coratge, amb esforç, amb respecte i amb responsabilitat. És l'hora de donar suport a tot allò que ens identifica com valencians i valencianes, com a fallers i falleres. Per això, les Corts d'Honor, Nerea i jo, volem animar al col·lectiu faller i a tot el món perquè s'acosti a visitar-nos i endinsar-se així en el món tan meravellós dels ninots de falla. Una exposició amb segell de garantia patrimonial que marca el tret d'eixida a la nostra gran festa. Les falles requereixen de la nostra il·lusió i participació, ja que la unió de tots i totes nosaltres resideix l'impuls que dona vida a la nostra festa. I avui, eixa estima i eixa germanor ha d'estar al costat de les artistes i els artistes fallers. Ja se sent la felicitat de veure ninots, d'iniciar el compte enrere per tornar a veure les grues i gòndoles transportant despeses de cada comissió. I això és sinònim de casal, de barri, de sentiment. Són les falles de l'esperança, les falles d'alegria. I com diu el lema de la nostra falla gran, hem de protegir allò que estimem. I el que nosaltres estimem són les falles i els artistes i les artistes fallers. Llarga vida les falles!
Bueno, que si tenemos ganas de ver a las góndolas ya llegar a las demarcaciones, pues me dirás, es que estamos a prácticamente algo más de 15 días para ver esas góndolas llegar
qué
a las demarcaciones
¿eh?
y disfrutar de esos, de ver esos remates subiendo.
A mí me resulta muy curioso algunas palabras que dice Carmen y quiero resaltar. Una es salvaguardar, salvaguardar las fallas. Otra que dice son que las fallas del 2022 son las fallas de la esperanza, que yo creo que todos las sentimos así. Y luego me resulta muy curioso que si os fijáis, el lema de la falla grande del ayuntamiento en la pandemia fue «Asótame pasará», que fue como una especie de lo que estaba por venir. Y el de este año es «Protegéis a yo que estimes», que al final son nuestras fallas, nuestros monumentos y nuestra fiesta. Entonces, la verdad es que a mí el discurso de Carmen, en este caso, en la exposición del Nido, me gustó mucho porque creo que además fue muy emotivo y ella estaba muy emocionada también.
Sí, la verdad que sí, porque todas esas palabras que tú dices reflejan muy claramente, hasta incluso reflejan de alguna manera todo lo que nos ha pasado, ¿no?
Todo
lo
que sentimos todos.
Porque por esto que nos ha pasado tenemos que salvaguardar, por esto que nos ha pasado tenemos que cuidar aquello que estimamos y bueno, sí. tenemos que continuar adelante. ¿Quién fue el que llevó la exposición del Ninot a lo que es ese museo? Pues
el antiguo presidente de Junta Central Fallera.
El antiguo presidente de Junta Central Fallera. Nosotros quisimos hablar con él ese día también, porque después de 2 años sin estar allí, yo creo que se notó el hecho de que no estuviese en el Museo de las Ciencias. Bueno, por una parte en un año que no se pudo hacer y por la otra en la Marina, que como bien dice él, con todos los respetos, pero tampoco
no era el lugar.
No era el lugar, como tampoco lo era en la carpa. Entonces él quiso dignificar lo que es la el trabajo del artista fallero y consiguió llevarlo allí, que como bien comentamos, también tuvo sus críticas porque
sí,
los cambios en las fallas siempre son dudosos o...
Los comienzos nunca son fáciles, Roberto.
Nunca son fáciles. Entonces vamos a escucharle porque es una conversación bastante interesante que tuvimos con él. Eres José, concejal del Ayuntamiento de Valencia y ex concejal de Cultura Festiva. Volvemos a lo que es el Museo de las Artes en uh-huh. esta nueva exposición del Ninot.
Bueno.
Aquella en la cual uh-huh. tú llegaste a introducir esta exposición.
Sí, la verdad es que contento de una vez más que volvamos todos y que volvamos a esta catedral del siglo XXI, ¿no? Yo, la verdad es que ahora pienso, ¿cómo podíamos permitir los falleros que esta exposición estuviera, con todos mis respetos para el lugar que la cogía, en una carpa, en un centro comercial, ¿no? Yo creo que fue un gran acierto, uno de los aciertos de aquella época, y conseguimos dignificar el trabajo de los artistas falleros como lo que es, como arte. Por lo tanto, yo la verdad es que muy contento de volver a ver este recinto lleno de ninots. Después de haberlo visto también lleno de vacunas, de esa lucha contra la pandemia, pues ahora que se convierte también en un símbolo del retorno a esa normalidad que tanto deseamos.
Ya sabes tú que esto de los cambios en las fallas es difícil. Tuvo en su momento sus críticas, pero luego yo creo que fue un acierto total y una aceptación total.
Claro, y desde luego yo tengo muy claro que en la fiesta cualquier tradición lo que necesita siempre es adaptarse al momento, ¿no? Y para evolucionar, porque eso es lo que le garantiza la supervivencia, ¿no? Yo creo que después de que saliera de la lonja, la exposición había tenido un lugar tan digno como es este museo, y como muchas otras cosas que, bueno, pues al principio generan siempre controversia, pero después han quedado, ¿no? Y yo creo que es bueno que nos atrevamos a airear la fiesta, abrir las ventanas, correr el aire, ahora que estamos tanto hablando de ventilación cruzada, pues que la fiesta también siempre corra el aire y que sepamos refrescar una fiesta que tiene que durar mucho tiempo más aún.
Pero que parece que volvemos a la normalidad, o lo estamos consiguiendo, ¿lo vamos a conseguir?
Bueno, no tengo una bola de cristal, pero desde luego vamos a hacer fuerza y yo creo que por ganas no será, la verdad. Estamos en un momento aún delicado desde el punto de vista de la incidencia acumulada, pero es verdad que la vacunación está siendo un éxito y está permitiendo que salve muchas vidas y también bajar esa presión hospitalaria, ¿no? Vamos a ser prudentes, pero vamos a ir a por todas, ¿no? Yo creo que tenemos muchas ganas, los falleros y falleras, de volver a pisar el casal con normalidad, de volver a salir a la calle y de ver de hacer fallas y de ver mascletas. Vamos a ver hasta qué podemos llegar, hasta cuánto, pero yo creo que si no en plena normalidad, van a ser lo más parecido a lo que echamos de menos.
Esto necesita más de una visita. Pero sí. ¿Cuál es la primera impresión de Pere?
Bueno, la verdad es que muy bien. Yo particularmente veo mucha frescura en los ninots infantiles. Los artistas infantiles creo que son siempre la gran sorpresa. En los adultos también, pero es decir, yo estoy también un poco deseando que alguna vez llegue al Museo Fallero algo que no sea una pareja de abuelitos. Pero he de decir que, porque sabemos que esto es al final lo que el público valora, que lo que hay está muy bien hecho, ¿no? Y hay que reconocer, yo creo que ahí, no voy a decir nombres, pero veo dos claros candidatos al Ninot Indultat en la sección de especial, pero veo también mucho nivel en otras secciones inferiores y veo también apuestas cada vez más frescas y más arriesgadas, ¿no? Que yo creo que también es bueno. Las fallas son arte y como cualquier otro arte, pues yo creo que seríamos muy tontos si nos limitáramos a una única expresión, ¿no? Si todas las películas fueran musicales o de vaqueros, pues nos perderíamos muchos géneros, y en las fallas también tiene que ser así, tenemos que ver muchos estilos diferentes, porque como digo, es arte y el arte es plural y diverso.
Bueno, yo sé la respuesta de Pere a esta pregunta, pero ¿volverá Pere a la concejalía o no?
Bueno, cuando toque hablarlo lo veremos. Yo estoy, bueno, ahora mismo centrado en la agenda digital, el Ayuntamiento en un momento de transformación digital muy importante. Hemos superado ya varios problemas, afortunadamente ya llevamos 5 procesos judiciales archivados y bueno, desde luego que ese infierno pues tiene que llegar a su fin, y cuando llegue a su fin tomaremos las decisiones oportunas. Pero hoy ahora tengo que ser fiel a mi palabra y, como digo, desearle la máxima suerte a Carlos, que tiene que hacer ese esfuerzo también en un momento tan, tan particular como el que estamos viviendo, y apoyar en todo aquello que se pueda.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
¿Tú qué opinas, Anaí?
Ojo, que no dice que no. Ojo, que no dice que no. No dice que sí,
¿tú qué
pero tampoco dice que no.
¿Tú qué opinas? ¿Crees que volverá?
¿Con respecto
que no
volverá? ¿A qué de todo?
Bueno,
no sé. A ver, yo...
Él se sentía muy bien en lo que es la...
Yo tengo que reconocer que a mí me ficharon en junta siendo él el presidente. Yo tengo buena relación con él. Siempre ha sido una persona cercana con la gente que hemos trabajado en junta, nos ha tratado siempre con mucho respeto, nos ha dejado trabajar, quiero decir, yo a Pere tengo palabras de agradecimiento siempre porque a mí personalmente pues también estuvo ahí en un momento determinado en mi mundo fallero o en mi currículum fallero, y él me ayudó mucho también en esa parte. Igualmente luego con Carlos idem de lo mismo, pero sí que es verdad que yo creo que él se quedó ahí un poco con la espinita.
Bueno, pues sea lo que sea. Ahora mismo está Carles Galiana, es el que dirige lo que es la concejalía, y como bien dice, pues hay que dejarle trabajar.
¿Y en qué momento entró Carlos, eh? Que también eso hay que reconocérselo.
Sí, también es bien cierto. Bueno, pues como decíamos, también entrevistamos al maestro mayor del gremio de artistas falleros, a Paco Pellicer. Nos interesaba también mucho conocer su opinión. Y aquí tenemos esa entrevista que le realizamos ya para cerrar este capítulo de lo que es la inauguración de la exposición del Ninot. Paco Pellicer, maestro mayor del gremio de artistas falleros, en esta inauguración de la exposición del Ninot, ¿cuál es su primera impresión?
Bueno, la primera impresión es muy satisfactoria, porque veo que la gente de las fallas estaba muy pendiente de los ninots que iban a traer los artistas, y los artistas han respondido con trabajos, yo creo que de bastante calidad.
Volvemos a lo que es el Museo de las Artes. Volvemos otra vez a donde correspondía, ¿no? A donde, digamos, se puede disfrutar mejor de este arte de los artistas.
Desde luego que sí. Sin desmerecer la exposición que se hizo en la Marina, por las circunstancias. Pero, claro, el marco es incomparable. Entonces, lucen más las figuras y el artista, pues sin querer o queriendo, se esmera un poco más porque sabe que durante un mes va a estar su obra a la vista del público, de mucho público además.
Bueno, que hay una colaboración muy grande entre Ayuntamiento y el gremio, ¿no? Ahí vemos que también se van a hacer esas figuras de Goya y alguna otra iniciativa que también ha venido por parte de la Diputación. ¿Cuáles son las reivindicaciones actuales de los artistas?
Bueno, hay que diferenciar a lo mejor de lo que es el colectivo en relación con el Ayuntamiento de Valencia, que es la ciudad, y los trabajos que nos pueden proporcionar sí que benefician a todos los artistas falleros, y luego las cuestiones puntuales de la gente del colectivo, que claro, dependiendo de su ubicación y la situación general de trabajo, cada uno tiene una reivindicación, pero en general lo que es el colectivo, o el gremio en este caso, con las instituciones, en estos últimos meses, años a lo mejor, ha habido muy buena relación. Y lo que pretendemos, por ejemplo, con el tema de las figuras de los Goya, es dar a conocer que no solamente nos dedicamos a hacer fallas, sino que podemos abarcar otros campos que nos pueden dar trabajo y que de los que se pueden beneficiar las instituciones o los particulares.
Bueno, las fallas del 2022 están ahí casi con toda normalidad, ¿no?
Espero que sí. Me imagino que Sanidad tendrá que dar unas normas, pero por lo menos por parte de los artistas la sensación siempre ha sido que el trabajo tenía que continuar como siempre y que plantaríamos las fallas tal y como las tenemos previstas. Si luego hay que hacer algún esfuerzo, se comprenderá por salud, pero yo espero que lo que es la fiesta de las fallas sea brillante, a lo mejor no como la más brillante de la historia, pero por lo menos que se puedan disfrutar.
Muy bien, mucha suerte.
Gracias.
Por lo menos lo que decimos, que los artistas puedan plantar su trabajo, que vuelva la total normalidad a lo que son sus talleres y podamos continuar adelante. Bueno, que siempre tiene que haber algún tema un poco polémico, ¿no?
Pispireto, algún tema pispireto.
Ajá, pues estamos en ello, y es que ha surgido, y bajo mi opinión demuestra claramente algo que tú y yo hemos comentado muchas veces, lo obsoleto que está el reglamento fallero y que impepinablemente necesita una renovación, ya sea con un congreso o ya sea como sea, pero necesita renovarse.
Bueno, ahí hay mucha tela que cortar. Yo alguna vez tú y yo lo hemos comentado, y es verdad que coincidimos en que ese reglamento fallero hay que renovarlo. Estamos ahora mismo en el camino hacia un próximo congreso fallero. Pero bueno, también es verdad que, en mi opinión personal, tampoco hay que rizar el rizo. Yo entiendo todas las posturas, todas las formas de ver, todas son respetables, pero al final nosotros también nos regimos por unas bases tradicionales que debemos de mantener, porque si al final lo cambiamos todo, las fallas dejarán de ser fallas.
Bueno, esto es que, digamos un poco, si la diversidad, si la igualdad existen en muchos campos ya de nuestra sociedad, también podría existir en lo que es el mundo fallero. Y esto viene a cuenta porque ha surgido el tema, incluso a nivel de televisiones nacionales se está hablando de ello, de una mujer que pide vestirse con Sarah Welch para acompañar a su novia en la ofrenda de Valencia, que pide vestirse con la indumentaria tradicional masculina para acompañar a su pareja, ¿no? Que es fallera mayor de una comisión de Valencia, son Laura y Alicia, y ellas aseguran que los estatutos de la Junta Central Fallera son arcaicos. En ese sentido, bueno, se puede pensar que esto se puede tratar en un congreso, al menos, y bueno, al final de cuentas, quien tiene que decidir son las fallas. Pero sí que es cierto que es momento de conseguir que esto se normalice hasta cierto punto. Es bien cierto de que vistas a un mes de las fallas es difícil que esto se pueda cambiar e incluso puede ser hasta incluso sancionada lo que es la comisión. Pero bueno, ahí está el tema y no sé qué más podemos
decir. Al final las normas son las que tenemos, de momento. Estamos, lo que hablamos, en proceso de avanzar un poco algunas cosas. Yo, en mi opinión personal, los puntos del reglamento prácticamente en su mayoría habrá que revisarlos por la mesa que se conforme y por las personas que se designe, que afortunadamente pues ahí las fallas también vamos a tener mucho voz y voto. Pero bueno, tampoco tenemos que perder de vista un poco también nuestra base tradicional.
Pues de todo ello se hablará. Muy bien. A este respecto, precisamente, el concejal Carles Galiana ha hecho alguna declaración porque, bueno, ya sabes tú
que ha sido tema de actualidad en los últimos días.
Ya sabes tú que este tipo de temas siempre salta a la actualidad y al primero que le preguntan es al responsable. Esto es lo que comentaba Carles Galiana.
¿Cómo ve todo esto de, bueno, las dos falleras? Una no se vio identificada con el traje de valenciana y quiere vestirse de saragüey. ¿Esto cómo lo veis desde Junta Central?
Bueno, nosotros desde Junta Central Fallera es cierto que tenemos un reglamento que es de 2002, que lleva 20 años sin cambiarse, y precisamente yo impulsé en la asamblea pues que se empezará a modificar ese reglamento y los presidentes y las presidentes votarán a favor, ¿no? Yo creo que es un reglamento que se ha de acoplar a la realidad actual. Es un reglamento que empieza ahora a los trámites para la modificación y evidentemente cualquier debate que esté en la calle o en el mundo fallero o cualquier cosa que se quiera introducir, pues evidentemente estaremos abiertos a debatirlo, a negociarlo y a proponerlo.
¿Qué ha pasado para que hasta ahora no se haya cambiado?
Bueno, realmente porque nadie ha comunicado absolutamente nada. Yo creo que es una cuestión que se hace, por decirlo de alguna manera, en el mundo fallero por inercia, que a lo mejor nadie ha caído, tampoco las implicadas se han comunicado con Junta, ni siquiera la comisión. Entonces yo creo que es una cosa, pues como muchas otras cosas que seguramente están en el reglamento, pues que las fallas funcionan así y nadie había levantado la voz, han levantado la voz ahora y por eso se está generando este debate, que yo creo que en todo caso siempre es rico, cualquier tipo de debate, sea de esta o de otra cuestión.
¿Se cambiará el reglamento cuando se sabe algo?
Bueno, estamos en una fase muy inicial, ahora estamos viendo cómo se conforman las mesas del reglamento, ¿vale? Luego se abrirá un periodo precongresual y evidentemente ahí se podrán proponer cualquier tipo de modificación, insisto, sea de este caso puntual o sea de cualquier otro tipo de caso del que tengamos conocimiento. Y evidentemente el mundo fallero se tendrá que pronunciar y ellas, como parte de ese mundo fallero, su comisión, su sector, su agrupación, pues podrán llevar a debate esta propuesta.
La última pregunta. Me estás comentando que es eso, ¿no? Un reglamento que, pues sí, requiere de cambios, etcétera, pero realmente si ella se viste de saragüey, su comisión y ellas serán sancionadas si no está el reglamento, o pueden hacerlo.
Bueno, nosotros aprobamos una normativa que también aprobamos en octubre, noviembre por toda la Asamblea de Presidentes. De hecho, fue aprobada por unanimidad y nadie introdujo ningún cambio. También te puedo decir que en los últimos años no se ha sancionado a nadie por el tema de la indumentaria, pero es cierto que la norma está ahí.
Entonces sí que pueden ser sancionadas.
Ya, creo que ya te he contestado la pregunta.
Vale.
Creo que ha contestado la pregunta.
Claro.
Pero está súper claro en el sentido de que el reglamento está ahí y el reglamento no está cambiado y por lo tanto es así. Nos queda muy poco tiempo de programa, pero otra de las cosas que vuelven es esa macro
de despertar.
No.
Y macro despertar también. Macro mascletá y macro despertar.
Bueno, es cierto, pero en este caso vamos a hablar de la macro mascletá de los amigos de la Pólvora de Benicalá, que presentaron su cartel este pasado jueves y firmaron el contrato con Ricasa, con el pirotécnico. Manuel Castellano, presidente de la Asociación de Amigos Pirotécnicos de Benicalá. Por fin regresamos. ¿Otra vez la macro mascletá?
Pues sí, la verdad es que hoy para nosotros es un día importantísimo porque hemos recuperado el testigo de que se nos quedó en el año 2020 y veníamos con muchas ganas. Hemos estado trabajando, a pesar de la pandemia, hemos estado trabajando duro. No solo el tema de preparar la macro mascletá, sino organizar cursos, difusión de la pólvora. Yo, por ejemplo, he estado trabajando bastante desde casa y al final, bueno, reuniones telemáticas y esto había que tirarlo adelante sí o sí. O sea, el 2022 tenía que ser el año clave porque el 21 tuvimos el dique seco y nosotros teníamos una deuda pendiente con el barrio, teníamos una deuda pendiente con la ciudad de Valencia y teníamos que tirar adelante. Ricardo, habéis visto que hoy se ha comprometido mucho. Es más, sinceramente te voy a decir que el primer sorprendido con la propuesta que nos ha hecho he sido yo. Nosotros teníamos prevista una cantidad de pirotecnia y me ha sorprendido el ofrecimiento que ha hecho y sé que Benicalá no va a olvidar. Si Dios quiere y no pasa nada, no va a olvidar la macro mascletá 2022.
Es que él hablaba de 350 kilos, pero además hablaba de que en realidad no sabe lo que va a disparar, porque esto puede cambiar de hoy a mañana.
Ricardo es una persona que evidentemente ha quedado demostrado que ama su trabajo. Es un profesional de primer nivel, es el mejor pirotécnico de España, está claro. Y en España hay muchos muy buenos pirotécnicos, en Valencia hay muy buenos pirotécnicos, pero es una persona muy comprometida con su trabajo. Sé que nos va a sorprender, sé que es imprevisible y sé que el día que llegue aquí con el camión, pues no sé lo que nos vamos a encontrar. Yo me quiero hacer una ligera idea de que nos va a ofrecer un espectáculo, una mascletá de colorido, de efectos y un terremoto sonoro que se hablará por los siglos en el barrio de Benicalá. Y tener esa responsabilidad de presidir un grupo de gente a la cual pues también debo de agradecer su trabajo y su esfuerzo, presidir un grupo de gente que ha conseguido eso, yo me puedo morir muy feliz.
Y además que están volcados, porque lo hemos comprobado esta tarde, están felices de volver otra vez a poder efectuar el disparo, que seguro se va a disparar. Seguro se va a disparar.
Hemos trabajado, estamos trabajando. De hecho, el técnico Juan Carlos, ya hemos estado tomando contacto, ya vamos a tomar las medidas, los calibres que vamos a disparar, ya vamos a formalizar los planes de seguridad de emergencia, los seguros, toda la documentación que necesita un tipo de espectáculo de este calibre. Vamos a ponernos manos a la obra. Y la verdad que la gente es que estaba loca de estar viéndolo, que estamos ahora celebrando el vino de honor después de la actividad, después de la presentación con nuestras falleras mayores, Carmen y Nerea, y se ve la alegría y la satisfacción de la gente. La gente está muy apagada. Hoy para mí me sorprende ver mucha gente, pues evidentemente contenta, con lo cual yo también soy feliz. O sea, yo también hemos pasado 2 años de pandemia muy duros. Afortunadamente, pues las cosas van cambiando de rumbo y pues esto también es una inyección de autoestima y de moral muy elevada. Con lo cual, pues claro, estamos muy, muy contentos, muy contentos. Y estamos seguros de que va a ser un éxito, que tengamos un buen tiempo, que las fallas tengan su normalidad y que esto se acabe cuanto antes y cobremos la normalidad y todo siga igual de bien y seamos igual de felices. Y el día 19 a las 3 de la tarde, cuando acabe todo, todo el mundo se vaya con un buen sabor de boca.
Y además que lo vamos a convertir, que se va a convertir ese día en un día de fiesta, porque los responsables de la productora, que también ha hablado, ya lo han comentado, que ese día tiene que ser un día de fiesta.
Evidentemente, desde bien entrada la mañana ya habrán actividades lúdicas, festivas, gastronómicas, tardeos, homenajes de la ruta, DJs, o sea que va a ser un día completo, o sea, vamos a ofrecer un día completo al barrio, a la ciudad de Valencia, yo siempre es el barrio de Benicalá, porque soy hijo del barrio, a la ciudad de Valencia, que es el ofrecimiento que le he hecho a Víctor Arroyo como representante del ayuntamiento, y a la ciudad de Valencia, al resto de visitantes, al resto del mundo. Serán bienvenidos y para nosotros será una satisfacción tener no 10.000 ni 15.000, tener 50.000 personas que vengan a disfrutar de un espectáculo pirotécnico que además ayudará a descentralizar el centro de la ciudad, que es lo que el ayuntamiento pues bueno también valora, y que tengo que decir que también que el ayuntamiento en ese aspecto con nosotros se ha comportado muy bien, hemos recibido un apoyo tremendo al nivel de la logística para este año 2022.
Que todo sea un éxito y que mucho. Ahí estaremos el día 19 para disfrutar pues de este fantástico espectáculo.
Os recibiremos con mucho gusto y con los brazos abiertos, y que así sea, que sea para disfrute de todos.
Allí estaremos. Era Manuel Castellano, el presidente de la Federación de Amigos de la Prueba de Benicalá. Nos despedimos. Anaís, que bueno, el programa más completo no ha podido ser.
No ha podido ser.
Para los oyentes de la UPV Radio, que la semana que viene...
Volvemos con más y mejor.
Atención, que hay muchas actividades por ahí relacionadas con las fallas. El indulto del fuego, la falla Borrusocor, que entrega sus premios esta noche. Y también...
El Sidret.
Que sigan, hablemos de fallas, que ahí está todo.